Bienvenidos a este espacio libre de juicios para todas las personas que quieran aprender sobre nutrición, imagen corporal y salud mental. Un lugar donde resolvemos tus dudas y buscamos tu crecimiento. Yo soy Bárbara Gómez, tu anfitriona en Nutrición para mí. ¿Me acompañas? Hola amigos, hoy en Nutrición para mí hablaremos del hambre física y emocional. El estado nutricional de una persona no depende únicamente de su alimentación. Hay otros factores que influyen, como por ejemplo la salud mental y física de la persona, la sociedad, su autoestima, la publicidad, la actividad física que realice, su higiene, la educación que ha recibido, su cultura, sus hábitos, sus creencias, la capacidad económica para adquirir alimentos, la geografía y factores genéticos. Por lo tanto, no podemos hablar de alimentación o del hambre sin hablar de emociones, sensaciones y experiencias. No es lo mismo necesitar alimentos que desear alimentos. Vamos a hablar del hambre física. Esta se manifiesta en el estómago en forma de ruidos o vacío. Cuando nos sentimos con hambre, estamos abiertos a opciones de alimentos. Si lo piensas, en ese momento seguramente ha pasado tiempo desde tu última comida. Te sientes decaído, con sueño. Es un hambre que se presenta poco a poco. Esto se da porque ciertas sustancias estimulan el cerebro para que comamos y luego otras sustancias nos producen la sensación contraria, que sería la saciedad. El hambre es un mecanismo de alerta cuando existe una necesidad de nutrientes. Sabemos que la comida es necesaria para vivir, lo necesitamos. Ahora, el deseo es más psicológico que biológico. Deseamos lo que no tenemos. La psicóloga Isabel Menéndez, en su libro Alimentación Emocional, explica que así como se aprende a comer, también se aprende a amar, y nos muestra una pequeña lista de ingredientes para esa hambre de amor, cariño, autoestima y reconocimiento. La comida nunca es solo comida. Desde pequeños es también un vehículo de afecto. Pensemos en la lactancia materna. En el podcast de lactancia materna pudimos hablar un poco sobre ese vínculo que se forma entre la madre y el hijo al dar la lactancia materna. Incluso hay veces que los bebés lloran no porque tengan hambre, sino porque quieren estar con la mamá. Y al estar en contacto piel con piel, el bebé se siente más seguro y más calmado. También hablamos que los hábitos alimentarios son un reflejo de la situación de la persona, tanto de forma física como mental. Hay días que nuestro estado de ánimo es diferente y por lo tanto nuestra alimentación va a ser diferente. Tal vez si estamos muy felices nos esforzamos un poco más en cocinar. Al contrario que si estamos tristes es probable que querramos comer menos. O puede pasar al revés, hay personas que están muy felices y se olvidan de comer y estando tristes su único consuelo es la comida. Y si estamos enfermos también puede ser que nos dé menos ganas de comer. Aparte de esa sensación de afecto que hablábamos en la lactancia materna, este reflejo de la salud, también algunos alimentos tienen un valor especial porque están asociados a recuerdos. Una comida más una compañía agradable me crea un recuerdo especial. Podemos tener ciertos alimentos que están relacionados a alguien a quien le tenemos cariño. Podemos decir, eso me recuerda a las galletas de Navidad, eso me recuerda el arroz que hace mi abuelita, esto me recuerda a las pastas que cocina. Y cuando necesitamos aliviar la tristeza o celebrar la alegría, también hay ciertos alimentos que podríamos decir son favoritos para estas ocasiones. Nos hacen sentir seguros, nos hacen sentir queridos, podemos decir que nos hacen sentir mejor. El ejemplo clásico de gente que le gusta comer chocolate cuando está triste o las mujeres durante el periodo menstrual, hay algunas que también tienen inclinación hacia ciertos alimentos generalmente dulces o muy calóricos para aliviarse. Esto también se asocia a los olores y a los sabores. Hay ciertos olores que me recuerdan a ciertas personas o a ciertas comidas y voy a elegirlo no tanto porque tenga hambre, sino porque me recuerda algo. Después de que hablábamos de este reflejo de la salud basado en los hábitos alimentarios, también podemos decir que reprimir y o expresar una emoción repercute de un modo u otro en el cuerpo. esto famoso que se ha puesto bastante de moda, de decir que las enfermedades están relacionadas a emociones que no hemos expresado. Hay muchos estudios que se están realizando sobre esa relación entre el cerebro, la microbiota intestinal, que le llaman nuestro segundo cerebro, para demostrar que no solo en el cerebro tenemos señales de placer o de saciedad o de hambre, sino que también el intestino está muy involucrado. Hay muchas personas que tienen dificultad para identificar sus sensaciones, sus emociones, y esto también les dificulta identificar cuándo tienen hambre y cuándo ya se sienten satisfechos. No comen porque no tienen hambre o no terminan de comer porque no se sienten llenos. Podríamos hablar de ciertos patrones de alimentación. Yo elegí cuatro, todo basado en el libro de esta psicóloga madrileña que les hablaba, Isabel Menéndez. Les vuelvo a decir el nombre del libro, se llama Alimentación Emocional. Lo pueden encontrar en internet y descargarlo en PDF sin ningún problema. Ella pues explica que hay un comer emocional donde uno fija la atención en los alimentos, más bien para impedir la entrada a ciertos pensamientos, recuerdos o emociones dolorosas. Este comer emocional, se olvidan estas sensaciones de hambre y saciedad y nos puede llevar a un poco de descontrol. Este comer emocional no es algo malo. Como yo les decía, no podemos separar las emociones de los alimentos, sino que aquí el problema es esa dificultad para identificar sensaciones que hay que trabajarlo. Propone también el comer externo, donde las personas están tan ocupadas haciendo otras cosas que ni siquiera se dan cuenta lo que están comiendo. Pasa gente que está viendo la televisión mientras come y por estar viendo el programa no se da cuenta cuánto se sirvió ni qué se sirvió. Y no siente esa sensación de saciedad porque no le permitió al cuerpo estar presente en el momento de comer. Personas que van apuradas en el carro de un lugar a otro y van comiendo lo que pueden en el camino. Estudiantes también pasa que se levanta muy temprano y no desayuna, se toma algo en el camino, en el bus o en el carro. Y pues este comer externo no le permite estar presente en el momento de la comida. También está el comer restringido. Este pues es un poco más famoso. Restrinjo mi alimentación como una forma de castigo o restrinjo mi alimentación sin siquiera darme cuenta. Tal vez no lo hago a propósito, pero me salto el desayuno, me salto el almuerzo, me salto la cena. Cuando me doy cuenta, pasé todo el día sin comer. Reviso lo que comí en todo el día y tal vez una sola cosa, una fruta, y eso fue todo lo que comí todo el día. Este comer restringido no es lo mismo que la anorexia. La anorexia, pues, es un trastorno de la conducta alimentaria y este comer restringido solo hablamos de un patrón de alimentación. Y luego está el comer intuitivo. Este sí le permite al cuerpo expresar su sentido de hambre y de saciedad, y al respetar estas señales, pues sabe cuando tiene hambre porque no ha comido, sabe cuando tiene hambre porque está ansioso, porque está aburrido, porque está enojado, y sabe en qué momento detenerse porque ya ha saciado su hambre. Este es, pues, al que todos deberíamos aspirar a ser comedores intuitivos. No quiere decir que uno sea mejor que otro, pero al comer intuitivo podemos tener más calma y realmente sentir ese placer que nos da la comida. Estábamos hablando de las emociones, pues la psicóloga Menéndez propone cuatro emociones que son las principales en torno a nuestra alimentación: la felicidad, el amor, el enojo y la tristeza, y el miedo en menor medida. Todos estos elementos incluyen factores que influyen desde la selección de nuestros alimentos hasta el consumo de nuestros alimentos, que nos lleva de nuevo a estos alimentos favoritos o alimentos confort, que son los que vamos eligiendo dependiendo nuestro estado de ánimo. Las emociones se reflejan en nuestra forma de alimentarnos. Podemos intentar compensar nuestras emociones con excesos o deficiencias de alimentos. Les decía que esto puede expresar algo que la persona no puede comprender por sí misma, no sabe cómo expresar sus emociones. Si estos excesos o deficiencias de alimentos comienzan a interferir con la vida diaria, un proceso terapéutico con un psicólogo pues le permite a la persona descifrar lo que desconoce de uno mismo y al aprender a expresar sus emociones y tener lo que podríamos llamar paz mental, se le va a hacer más fácil reconocer estas señales de hambre y saciedad y por lo tanto va a regular su alimentación de una mejor manera. Y no podemos dejar de lado, en cuanto al hambre física y emocional, el tema de la imagen corporal. Esto también influye bastante en el estado nutricional y como les decía, la sociedad es uno de los factores que influyen en este estado nutricional de las personas. Construimos una imagen de nuestro cuerpo basada no tanto en cómo nos vemos, sino más bien en cómo nos ven. Si se ponen a pensar, realmente nosotros pues nunca nos hemos visto de frente, a menos que sea en un espejo. La percepción de las otras personas hacia nosotros es algo muy importante, es algo a lo que le damos mucho peso. Los comentarios que nos hacen, las experiencias ligadas a nuestra historia afectiva, cómo desde niños o en el colegio o en la casa o en el grupo de amigos, cómo nos percibían ellos, cómo veían ellos nuestro cuerpo. Eso afecta muchísimo. Si lo piensan bien, no es que nos sobren kilos, no es que nos falten libras, más bien nos falta autoestima. A todos nos falta autoestima, pero tranquilos que esto se aprende. Lamentablemente no es algo que nos enseñen desde pequeños en el colegio, pero sí se puede aprender. También les quiero comentar que esta semana que viene, el día 2 de junio, se celebra el Día Mundial de Acción contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Vamos a estar hablando de eso durante la semana y en el podcast de la otra semana también vamos a hablar de los trastornos de alimentación, así que quédense pendientes. Y recuerden, menos pensamientos negativos, más acciones positivas y para adelante. Si tienes alguna sugerencia, duda o comentario, me puedes escribir por Instagram, me encuentras como NutriBarbs. Síganme, etiquétenme, compartan, denle like. Me encantaría saber de ustedes. Yo soy Bárbara Gómez y esto fue Nutrición para mí.